Sí, estamos al aire. Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Estamos transmitiendo en este momento el programa Spectropolis, programa que se genera desde la Facultad de Arte y Diseño. Y hoy vamos a tener, vamos a conversar con dos docentes que en este momento están teniendo exposiciones individuales. Una colectiva y una bipersonal, perdón, y una individual. Estamos en este primer bloque con el profesor Pablo Cruz. Pablo Cruz Gastelumendi es egresado de la especialidad de grabado de la Facultad de Arte y Diseño, es docente de nuestra casa de estudios, de estudios generales en la Facultad de Arte y Diseño, y docente también de la Escuela de Arte Corriente Alterna. Pablo está presentando una bipersonal titulada
Ficciones Naturales.
Ficciones Naturales, sí. Pablo, de pronto cuéntanos un poquito, ¿no? De la muestra.
Bueno, la muestra es hecha, es una bipersonal. Mi socia de muestra se llama María Gracia Evo Aguirre. Lastimosamente no pudo estar acá.
Ya.
Temas de trabajo, sí. ¿No?
Y es egresada también de nuestra casa de estudio,
la,
¿no?
De la Católica también, de la especialidad de escultura.
Ya, ¿no? O sea, se han juntado un grabador y una escultora. Y cuéntame un poquito, ¿de qué va la exposición, justamente?
Primero que nada, el tema salió dentro de estas conversaciones. María Gracia y yo ya tenemos un buen tiempo de amistad, ¿no? Uh-huh. Entonces salió en conversaciones, reunidos un día junto con otros artistas. Uh-huh. Mostrándose estas cosas de las fotos, de proyectos que uno tiene guardados, ¿no? Y coincidimos con unas imágenes que tenían algo de un vínculo, ¿no? Digamos, gráfico, visual.
¿Cómo un vínculo? ¿En qué? ¿Cómo se había captado algunas formas?
No, sino de las cosas que se habían tomado.
Ah.
¿No? Que eran especies de, en algunos casos, detalles de terrenos, detalles de piedras, detalles materiales rocosos, ¿no? O paisajes que sugerían otras texturas, a veces llevaban a una, digamos, metáfora visual.
Y esto fue algo como una coincidencia, cada uno por su lado, sí, estaba investigando, sí, estas materias, texturas.
Exactamente, sí, eso es lo curioso, ¿no? Entonces al verlo nos quedamos con yo me quedé bueno con la idea y a los días le sugerí, oye, ¿no te gustaría que presentemos un proyecto a una bipersonal, justamente al Olivar, que ya conozco y he expuesto ahí unas tres veces?
Sí, has tenido individuales, ¿no? Ahí también.
Sí, dos veces, cierto, perdón, sí. Una individual y una colectiva. Sí. ¿No? Entonces, ella aceptó.
¿Eso hace cuánto tiempo ha sido? Un poco contarle a nuestros oyentes y espectadores cómo se generan estos primeros momentos de crear una exposición, ¿no?
Claro, esas primeras reuniones han sido hace un poquito más de un año, puede haber sido.
Yeah.
Sí, ¿no? En el cual solo quedamos vía Messenger, literalmente.
Yeah.
Por algo, en algo están sirviendo las redes sociales. Uh-huh. Y lo seguimos conversando a través de eso, fuimos compartiendo fotos, ¿no? Lo subimos un álbum a Google Drive. Y ahí comenzamos a ver, ¿no? Ok, esto, mira qué interesante.
¿Cómo se dio ese proceso de justamente de edición, ¿no? De curaduría entre los dos, ¿no? ¿Cómo fueron conversando para llegar a qué imágenes finalmente se iban a mostrar?
Nos fuimos reuniendo. Yeah. Después de un tiempo ya nos fuimos reuniendo. Lastimosamente los horarios de trabajo no nos permitían muchas veces. Uh-huh. Fueron, creo, tres reuniones personalmente y el resto fueron literalmente reuniones. Mira lo que está en la carpeta, bájalo, piensa qué sucede con esto, si te gusta esto o no, si tú crees que va. Entonces ha sido toda una conversación
¿Y qué es lo que tú estás planteando, Pablo, en tus propias fotografías?
Lo que yo planteo en las fotografías es, a partir de estas especies de detalles, algunos son acercamientos de pequeños detalles, por ejemplo, en piedras como musgo seco, ¿no? Transformar esta imagen y sugerir, una toma aérea, por ejemplo, ¿no? Mm. O sea, llevarlo a un plano, digamos, alejarlo de lo que es, obviamente, ¿no?
Yeah.
Y llevarlo a una especie de nuevo terreno, nuevo espacio, nuevo nuevo, yeah, digamos, este, un nuevo panorama, ¿no? Mm. Desde el cual se está observando. El bloque de trabajos que tengo está constituido por fotos y dibujos, ¿no?
Ah, también has incorporado,
sí, dibujos. Hay unos dibujos que también son sacados de estas fotos, algunos de ellos, y también algunos bastante modificados, trabajos en grafito acuarelable sobre cartulina. Uh-huh. Y en las fotos hay como tres bloques, ¿no? Uno que está bien vinculado a lo que son las fronteras, digamos un espacio que se determina y se diferencia de otro, uh-huh, ¿no? Dado por estos detalles, ¿no? Uh-huh. Definitivamente no son eso, sino que se da por la foto. Uh-huh. otro bloque pequeño es ya una manipulación directa de estas fotos, ¿no? Uh-huh. En fin, meterle efectos de Photoshop, espejo, cambios de contrastes,
¿no? Me interesa eso un poquito, ¿no? ¿Cómo podrías haber encarado el proceso de técnico de la fotografía, ¿no? Uh-huh. No son solo fotos inmediatas, sino ha habido todo un proceso,
sí,
de edición, o sea, de trabajo del color, uh-huh, o de los grises.
Sí, lo mío está todo pasado a blanco y negro.
Yeah, porque sí, tú siempre trabajas con blanco y negro, usualmente, ¿no?
Mayormente sí. Mayormente, yeah, sí, me gusta mucho más los grises y el claroscuro.
El
de
contraste,
los,
¿no? La atmósfera que generan, que, uh-huh, se genera a través de los grises. Es lo que reconozco mucho de tu sí, trabajo, ¿no?
Sí, bastante. Hay unas tres fotos, creo, que sí te remiten a lo que es el elemento, y estás invitado como que a una sugerencia por los títulos, ¿no? A que no veas solamente lo que está ahí, sino que hay un poquito más. Las ediciones, bueno, todas las fotos fueron tomadas en color, pasadas a blanco y negro, ¿no? Esto porque la toma en color captura mucho más información que la de un blanco y negro, ¿no? Luego, pasadas a la etapa digital, ¿no? Lo que sería el laboratorio digital hoy en día, que es el Photoshop, u otro programa, y ahí comenzar a hacer las calibraciones, ¿no? Las pruebas de las impresiones, que salen o no salen.
¿Cómo es ese proceso?
Es ir con tus archivos al lugar donde vas a imprimir y literalmente gastar plata.
O sea, hay que invertir
en hacer pruebas.
¿No?
Porque tú la foto que ves en el monitor es una cosa totalmente distinta a lo que ves impreso.
Pablo, sí, una pregunta. ¿Es la primera vez que trabajas en una muestra que presenta fotografías?
Sí. Ahora, la foto es algo que siempre me apasionó desde que llevé el curso de fotografía con Antonio Ramos aquí, uh-huh, en la Católica, ¿no? Uh-huh. Para la especialidad de grabado era obligatorio foto 1 y foto 2. Ah. De ahí me quedé enamorado de esto y me dediqué a tomar fotos.
Ah, o sea, pero siempre nunca, has continuado tomando fotos.
Exactamente.
Pero nunca las... ¿O no las veías como una posibilidad?
Sí, las veía como una posibilidad, pero me llevaba muchísimo más dibujar, yeah, ¿no? Entonces las fotos siempre han quedado como proyectos casi armados, pero han quedado ahí guardados. Entonces, esta oportunidad que se dio me pareció una cosa muy interesante, ¿no?
¿Y cómo conversa tu trabajo fotográfico con tu trabajo de dibujo, ¿no? Eso es interesante, porque son técnicas sumamente distintas, sí, en cuanto a su proceso y procedimiento.
Sí,
¿no?
Por cierto. Ahí lo que procuré mayormente es tratar de buscar un material que me dé un acercamiento al acabado de la foto, pero no idéntico, porque es prácticamente, es muy difícil.
¿Con qué materiales has trabajado?
Grafito acuarelable. Ah,
entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona?
Es lo mismo que un lápiz de color acuarelable, ¿no? Yeah. Soluble al agua. Entonces lo que hice fue destruir varios lápices, moler el grafito, yeah, y literalmente usarlo como si fuera un pigmento acuarelable, ¿no?
O sea que has trabajado por capas.
Sí, más o menos.
Los grises que se van generando. Sí.
Hay algunos que salían por carga, digamos.
Por carga.
¿No? Casi instantáneamente. Uh-huh. Y lo digamos, curioso de esto es que el trabajar con agua y este material te daba el efecto de la piedra. Mm. La piedra, porque está, digamos, erosionada por agua y aire, ¿no? Entonces, al buscar estos elementos, yo comenzaba primero a hacer, digamos, ejercicios de dibujo y veía que no otorgaba esta... Y en un momento dije, a ver, probemos con esto, ¿no? Como último ya recurso, y se dio. ¿no?
Ah, entonces, o sea, has ido, digamos, de alguna manera investigando las posibilidades que los materiales te daban. No fue un proceso tan inmediato.
No, esa, la última, la producción final de los grafitos, fue una producción que hasta unos meses antes de la muestra yo casi tenía evitado, o sea,
anulado. Wow, qué estrés, ¿no?
Anulado, porque los materiales no me daban. Y llegó el momento en el que probé este material y dije, mira, esto sí se dio, y salieron 6-7 trabajos más o menos, de formatos pequeños, ¿no? Pero interesante, ¿no? Todo ese proceso.
Claro, interesante como proceso de investigación también, ¿no? Sí, porque requiere una disciplina de alguna manera que involucra, ahí, ¿no? No tener la constancia de probar el material, de dominarlo. Y encontrar respuestas, ¿no?
Sí, desde porque anteriormente sobre este material había experimentado muy poco. Había hecho lo común, ¿no? Dibujar y acuarelear. Pero no lo había trabajado.
Es un poco lo que hacemos todos,
sí,
¿no?
Pero no había trabajado como moliéndolo y usándolo como un pigmento, ¿no?
Sí, y estamos, es que la conversación siempre se nos pasa. Siempre son tan interesantes los testimonios, ¿no? Que nos traen los artistas aquí y profesores de nuestra casa de estudios. Entonces, vamos a un reclame, una pausa, a un corte, y volvemos en unos segundos. Gracias.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Eres como un hermano para mí, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Listo, estamos de vuelta en Espectropolis, transmitiendo desde la PUC en Lima. El tiempo se nos va, como decía aquí, con conversaciones sumamente interesantes. Y ahora estamos con Haroldo Higa, que es docente de la Facultad de Arte y Diseño, ¿no? Desde el año 2001. Enseña también en la Facultad de Estudios Generales Letras y la Facultad de Arte y Diseño. Acaba de inaugurar su nueva muestra individual, Evolución. Es una muestra de esculturas y relieves en la Galería Lucía de la Puente, ¿no? Haroldo terminó sus estudios en el año 93 y luego estudió en Japón. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, ¿no? Y en el 2015 concluyó la maestría de Gestión Cultural y Patrimonio y Turismo. Cuéntanos, Haroldo, un poquito. Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enrique.
Esta es la segunda vez que estoy acá.
Sí, es la segunda vez, ya son caseritos acá.
Sí, te agradezco la invitación, a la Facultad de Arte también, a todos, por este espacio. Ayer inauguramos la exposición Evolución. Es una exposición de esculturas y relieves que preparé hace más o menos un año y medio. Y bueno, ayer inauguramos y estamos con toda la...
Esa es en la Galería Lucía de la Puente,
sí,
¿no es cierto?
Sí, Lucía, estamos con toda la felicidad, la satisfacción de haber concluido un proyecto.
Un proceso, ¿no?
Un proceso, ¿no? Y bueno, ahora el proyecto se visibiliza y lo que queremos es, como toda exposición, es poder difundirla para que el público se acerque, ¿no? Sí, creo que hay que conectarse al público, hay que conectarse con la gente para que haya un interés. Y estos espacios son muy valiosos.
Son muy valiosos, sí, claro.
Y bueno, la exposición...
Cuéntanos un poquito.
Es una exposición que desde lo material trabaja un proceso que aparentemente es muy formal, muy tradicional, que es la madera, pero lo que yo hago es tratar de darle una vuelta de tuerca en el proceso de realización, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en la Católica, en la Facultad de Arte, y en los últimos años me interesé mucho por el tallado de madera. Eso era cuando tenía 23, 22 años, ¿no?
Cuando estabas terminando. Me acuerdo, ¿no?, de esos trabajos, claro, ¿no?
Y mi sueño era convertirme en ese sensei maestro de la madera. Entonces decidí postular a una beca y me fui a Japón a estudiar talla milenaria japonesa. Entonces, después de trabajar mis 10 primeros años en madera, decidí que ya era tiempo de mirar hacia otros lados, ¿no? Uh-huh. Y llegó un momento en donde dije, después de 16 años de haberlo dejado de hacer, quería darme la oportunidad de volver a este proceso, pero no de la misma forma como lo aprendí, sino replanteando todo el proceso escultórico. Por ejemplo, para que sea más simple, por ejemplo, cuando yo tallaba la madera, recibía un tronco, ¿no?
Claro, desde una talla, sí, como la conseguimos, sí, en escultura,
claro,
¿no?
Entonces, yo lo que quería era darle la vuelta a esto porque sentía que había una necesidad de no sé si reinventarme, pero sí de replantear todo lo que yo había aprendido. Entonces, lo que decidí fue ir al producto más básico y elemental que puedo yo obtener de un tronco de madera. Entonces,
¿cuál es el producto?
Un chupete de madera.
¿Un chupete de madera? Por ejemplo,
cuando comemos un helado,
¿ya?,
nos queda un chupete.
El palito.
El palito. Y ese palito lo tiramos a la basura. Esa, yeah, es la unidad mínima.
¿Y producen en madera ese tipo,
sí,
de...?
Sí, claro que sí. Entonces yo lo que hice fue... Wow.
Primera noticia que
sí, lo que yo hice fue investigar todo ese proceso y encontrar, reunir una gran cantidad de palitos para volver a emblocar todo y volver a tallar.
Aproximadamente, no sé si puedes, no, espero no ser pesado, pero...
Porque yo lo puedo medir por kilo.
¿Por kilo? ¿Cuántos kilos de
por kilos, la traducción en kilos y unidades pueden ser, no sé, 20.000 palitos.
Wow.
Más o menos, ¿no? Porque... el proceso, wow, ha sido muy interesante porque yo lo que quería era, si bien volver a emblocar y adicionar la madera para conseguir un bloque y luego volver a tallar, que son dos procesos a la vez, de adición y sustracción, lo interesante es que evidencio yo ese proceso. O sea, cuando vas a ver la obra, te has dado cuenta que hay un proceso simultáneo en donde adiciono y luego... retiro. Y evidentemente he tenido que dejar estratégicamente vacíos, huecos, para dar esas señales de producción, ¿no?, del proceso de producción.
Oh, claro. ¿No? Y cómo estas figuras igual remiten a una forma conocida, reconocible,
desde luego,
que siempre ha sido parte de tu trabajo.
Claro, desde luego, por un lado está el proceso tecnológico, que lo triangulo mucho con la forma, que es la formalidad, es decir, que qué forma va a traducir y la idea, ¿no? Y bueno, yo desde hace unos años vengo trabajando en esta idea del juego de los contrarios, que es una suerte de pensar, si pienso en vida, estoy obligado de pensar en esa ausencia de la vida que es la muerte. Si pienso un poquito en palabras como el éxito, necesariamente debo sentir la presencia del fracaso como una latencia. El juego de los contrarios me permite a mí ser muy consciente de eso que está y también de lo que no está como antagónico, ¿no? Entonces, en este trabajo de evolución planteo esta idea de la evolución de lo que estamos siendo nosotros en este siglo XXI, hacia dónde vamos, es decir,
¿Cómo
somos ahora y hacia dónde estamos yendo, ¿no? No busco, desde luego, respuestas que deben ser un ejemplo a los demás, sino simplemente es un juego que nos permitimos hacer los artistas reflexivos, en donde solamente estamos planteando supuestos y no estamos señalando... realidades concretas que uno debe tener en cuenta, ¿no? Sino simplemente son disparadores que queremos que los espectadores puedan de alguna manera conectarse y compartir con nosotros, ¿no? Eso es lo que hacemos.
¿Y cómo ha sido este proceso? Tú mencionabas que hace un año y medio ya estabas, ¿has trabajado todo este año y medio en la producción de las piezas?
Hay como dos grandes etapas, o tres grandes etapas, ¿no? Primero es la idea de qué es lo que quiero hacer en una próxima muestra, y luego viene una suerte de laboratorio, que es como yo lo veo ahora el taller, ¿no? El laboratorio para mí es ir al taller y ensayar y probar y cometer errores, grandes errores. Material. Y esos errores me permiten estar más seguro de lo que voy a plantear luego, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera etapa es la idea, la segunda es un juego de ensayo y error, y ya luego viene toda la parte creativa y producción.
Y ya de producción.
La etapa dura, donde dura un año y un par de meses, ¿no?
Ah, esa etapa es la que dura.
Sí, entonces, yo calculo un año y medio de todo, de inicio hasta el final.
¿Y cuántas piezas estás presentando?
Son 12 piezas, son 5 esculturas y 7 piezas que van a la pared, que son relieves, manera de relieve, ¿no? Pero sí, es una propuesta muy escultórica, se percibe mucho el tema del material y el tema del proceso tecnológico.
¿Y cómo se da esta vuelta a la madera, no? Porque
yo creo que
la ruptura que en tus trabajos se veía era como, yo siempre me preguntaba, ¿cómo maneja este material que es esta? Sí. ¿Cómo se llaman las planchas estas? Tiene un nombre muy técnico, estas como tecnopor, esto blanco. ¿No?
El poliestireno expandido.
Claro, sí, me acuerdo de ese material claro, hay una como, me imagino, ruptura muy grande.
Sí, lo que pasa es que yo en estos años de trabajo, por ejemplo, yo estoy a punto de cumplir 25 años de trabajo, ya de artista plástico, ¿no? Entonces, en algún momento yo pensaba que me iba a dedicar exclusivamente a algo, que era la madera, ¿no? Y después de esta mitad de estos 25 años me di cuenta que en realidad lo que yo quería era sentirme como un artista que está completamente investigando y mirando más a la ciudad, ¿no? Entonces esa ciudad me permite ahora no solamente mirar esos materiales que aprendí en la universidad, sino más bien conectarme un poquito con esta realidad que puede ser desde botellas de plástico, cámaras de llanta, aluminio, cartón, papel y sin duda el poliestireno expandido.
Interesante,
que es la
espuma, ¿no? Entonces, como incluso desde la madera, ahora que tú comentas que esta es una fabricación industrial.
Exactamente. Entonces,
es como mirar ese lado de uso urbano. ¿No?
Esta depredación que hemos tenido con la naturaleza, por ejemplo, sin caer en esta idea de ecologista, ¿no? Uh-huh. Sino más bien es reflexivo. Uh-huh. Nosotros usamos muchos insumos de la madera, que es el papel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las unidades mínimas, ya reducidas al máximo, es el papel, los palitos de madera, los mondadientes y cosas así.
Wow, ¿no? Qué interesante. Entonces la muestra está en va a durar, Lucía de la Puente.
Se inauguró ayer y la muestra dura desde el 15, que es hoy día, hasta el 9 de diciembre.
¿Cómo ha sido el proceso de montaje? Porque es una individual.
Sí, es una individual. En esta oportunidad me tocó la sala 2, que es la antesala, la sala grande.
¿Ya?
¿No? Que es este espacio de proyectos especiales. Y la verdad que por suerte y por el poco espacio de tiempo que tuvimos, el montaje salió bastante bien. Ya lo habíamos estudiado con anticipación, con los planos de la galería y todo eso, ¿no? Así que estuvimos un poquito apurados, pero gracias a Dios todo salió excelente, ¿no?
¿Y ahora qué perspectivas? ¿La muestra cuánto tiempo está?
Va a estar hasta el 9 de diciembre. Y en realidad nosotros, los artistas, siempre estamos pensando en cosas nuevas, proyectos nuevos, ¿no? O sea, en realidad el desafío es no parar, ¿no? Yo la otra vez le comentaba a un amigo que yo siempre intento ir todos los días al taller porque eso me permite tener la posibilidad de que el arte y la escultura no me abandonen a mí, ¿no? Yo le decía eso, como yo sentía el arte, ¿no? O sea, poder buscar constantemente o impedir que eso no me abandone, ¿no? Y eso lo percibo de esa manera.
¿Y esta nueva conexión o vínculo con la madera, qué te ha generado?
En realidad, ha sido bien bacán, ¿no? Todo este proceso. Lo bueno de ahora es que ahora estoy trabajando muchos proyectos paralelos, o sea, siento que puede quedarse en un stand-by y volver a retomarlo en algún momento. Todavía no me planteo cosas muy concretas, pero me siento muy, muy ligero en esa parte. No tengo ni una preocupación acerca de lo que va a pasar, ¿no?
Genial, Haroldo, tenemos que pasar a una pausa y volvemos en el siguiente bloque.
Ahí estamos.
¿Sabías que prestan laptops?
¿Qué? ¿En dónde?
¿Sabías que tenemos Plaza Bus?
¿Y es gratis?
¿Sabías que tenemos videoteca?
¿Qué? ¿En serio?
Toda esta info y más en Milchica al 100. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Mejor amigo. Amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano. Hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
Oye, se fue la luz.
¡Asu! ¿Otra vez?
¡Mamá, 15 minutos más!
¿Cansado de que te apaguen la energía? Búscanos en Facebook como Radio Zona PUC y envíanos tu demo.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC. Me gustan los aviones, me
gustas tú. Me gusta... ¡Ey! ¿Sabías que prestan laptops?
¿Qué? ¿En dónde?
¿Sabías que tenemos Plaza Bus?
¿Y es gratis?
¿Sabías que tenemos videoteca?
¿Qué? ¿En serio?
Toda esta info y más en Milchica al 100. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
¿Qué tal? Estamos en el tercer bloque de Espectropolis, aquí en la PUC. Disculpen un poco el trabalenguas, estoy un poco agripado. Pero estamos aquí conversando pues con Pablo y Haroldo, que nos están contando un poco sobre sus muestras. Que es bien interesante, ¿no? Porque a través de ellos podemos ver cómo se da este proceso de investigación de los artistas, ¿no? Y cierto momento de laboratorio, pero también de cómo arriesgar, ¿no? Que sí, eso a mí me llama la atención. Este, cómo ustedes dos se han retado en proponer una técnica que no, o que de alguna manera los reta, ¿no? ¿Cómo pueden describir esa capacidad de reto en su proceso de, creativo, ¿no? A mí me llama mucho.
Maestro.
De Pablo primero, de ahí, Haroldo.
Bueno, esto de meterse en este campo fotográfico, ¿no? Como dije antes, siempre me apasionó. Y el encontrarme justamente una persona, María Gracia, que tenía este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Fue algo que como que
te da un impulso.
Claro. Aparte, ella es recontra efusiva en querer, oye, sí, no, pero sí, hay que hacerlo y toda la cosa, claro. ¿No? Entonces, fue una buena dosis de apoyo ahí, ¿no? Para atreverme, digamos, a entrar en esto como en una presentación, como en una exposición.
¿No? Claro, porque ya es otro rigor, ¿no?
Que es otro rigor.
El proceso de experimentación que vamos, uno lo puede tener en su taller, pero
ya exponer igual. Claro, o la foto que tú tomas y guardas.
Exacto.
¿No? ¿No? Que la considera, sí, como un proceso artístico también, pero que todavía no la veías en este nuevo escenario, ¿no? Que es la sala de exposiciones. Eso es, creo, de ahí, por ejemplo, el vínculo con lo que ha hecho María Gracia es interesante, ¿no? Porque ella tiene fotos y también pone pequeñas esculturas dentro de la sala, que están expuestas a manera de mesas, digamos, en la sala como un laboratorio geológico, digamos así. Tiene piezas muy, muy interesantes también ella. En un momento me sentí tentado de meterle la mano en una escultura y hacer una, porque me encanta, aparte de tomar fotos, seguir a tomar fotos, recoger piedras. Entonces había, ya hay unas cosas que yo llamo las esculturas hechas por la naturaleza, ¿no?
Claro.
Piedras que parecen literalmente una escultura y que te dan ganas de que estén incluidas ahí, pero quedó un poquito afuera porque ya no había espacio tampoco.
Pero podría ser algo que va a venir,
ser,
¿no?
Claro, podría ser. Quedamos con María Gracia en conversar tal vez en otros proyectos, ¿no? Me parece una buena idea también.
Una aliada, ¿no? En un proceso creativo, ¿no?
Sí, este ímpetu que ella tiene es muy, muy sano, ¿no? Muy, muy bueno, sí.
¿Y tú, Haroldo, cómo podrías describir este? Porque los dos tienen esta, ¿no? Que me llama la atención en cuanto a proceso, ese riesgo.
Escuchar a Pablo, la verdad, es como sentir, reconocer también esos aspectos que él ha visto, ¿no? Me gusta mucho cómo en el caso de Pablo existe un compromiso no solamente con su obra, sino con el partner, el compañero, ¿no? Entonces, uno también siempre asume desafíos, ¿no? Yo creo que el artista está en un constante desafío, porque el mundo también te va desafiando, te va mostrando que todo el día está cambiante. Entonces yo creo que una manera de reconocerse como una persona que también está atento a esos cambios, yo creo que es también partiendo de las formas de pensar, las formas de crear, las formas de plantear, ¿no? Entonces el día a día es un desafío, entonces el día a día está conectado con nuestro día a día creativo y también lo asumimos también como un desafío. Estar del lado del desafío es un riesgo porque te exige salir de tu zona de confort, pero también eso te hace sentir, percibir que es posible plantear o replantear tus formas de crear, ¿no? Y eso te permite a ti o a todos nosotros un descubrimiento, es decir, estoy en constante descubrimiento de lo que yo puedo hacer y por lo tanto de lo que yo podría compartir, ¿no? Y eso creo que es lo que me motiva y percibo que en el caso de Pablo, en su muestra también, ¿no? Entonces la verdad que me alegra mucho escuchar lo que dice Pablo porque me he conectado al toque lo que dice.
Y esa parte me parece interesante, ¿no? Porque es como poder, es una buena oportunidad de pronto para nuestros oyentes o espectadores, siempre lo digo, ¿no? Como descubrir un poco el proceso que tiene un artista, ¿no? Además de ese proceso que ahora lo hemos visto claramente con ustedes, que está como relacionado a esta capacidad de riesgo, investigación, ¿no? ¿Cómo se da la parte de ya pasar a vamos, tenemos la exposición, o sea, es algo concreto. ¿Cómo se da esta parte, ya la parte exhibitiva?
¿Te refieres a la zona ya montaje?
Claro, toda la logística que implica, claro, porque estamos hablando desde una parte como muy privada del artista como creador.
Claro.
¿Y cómo pasa, cómo se da esa parte pública, no? ¿Cuál, no sé si soy muy abstracto.
En realidad son varias maneras de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, llega un momento en que ya tienes que empezar a comunicarte con los actores de toda esa producción que es la galería y luego con los medios de difusión, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Es decir, ahora
es
tenemos
parte de la chamba, un poco
ahora
esto,
tenemos,
¿no?,
que transmitir, ¿no?, lo que hemos producido. Por ejemplo, para mí, creo que para muchos, el proyecto no acaba cuando inauguras, ¿no? En realidad el proyecto se inicia de manera concreta cuando inaugura, es decir, no hay que dejar esta linda oportunidad, porque un año y medio de tanto trabajo significa que es el día de la inauguración, empieza en realidad todo lo que tú dices, ¿no? Esta relación con los otros, ¿no? Entonces, gracias a la maestría de gestión cultural y todo eso, ¿no? Claro. Me ha dado muchas pautas en el sentido de que en realidad es ahora donde tenemos que empezar a conectar a la gente para que la gente venga y se acerque a las exposiciones, ¿no? Y también, por otro lado, desde nuestra función como docentes, tenemos que transmitir estas experiencias que nosotros hemos llevado a cabo y ser cada vez un docente que pueda transmitir no solamente de la teoría, sino desde la experiencia, todo lo que el artista o el futuro artista estudiante, que se va a convertir en un futuro artista, pueda entender ser capaz de percibir cómo el profesor día a día, también saliendo de la universidad, está llevando a cabo proyectos que luego logra desarrollar. Y este es un espacio maravilloso para poder contarlo. Es decir, el estudiante ver al docente no solamente como un docente, sino como un factor clave en su vida profesional, como el artista que ellos quisieran ser en algún momento, quizás, ¿no? Yo recuerdo cuando era joven, tenía dos grandes maestros, ¿no?, que es Ana Macaño y Adolfo Winternes, ¿no? Recuerdo a Adolfo Winternes que todos los días después de la facultad iba directamente a su taller o venía de su taller, ¿no? Esa relación del docente-artista que teníamos en la escuela, creo que tenemos que seguir trabajando en eso para que logremos transmitir cada vez mejor las enseñanzas que la universidad nos encarga hacer con los alumnos, ¿no?
Pablo, ¿tú cómo ves este espacio? ¿Cómo lo puedes contar un poco?
A ver, lo mío lo voy a llevar más hacia el plano de lidiar con otra persona
ahí hay un aspecto
contigo,
interesante, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, porque hasta cierto, hasta cierto momento yo tenía un número de obras y ella tenía un número de obras que todavía no eran claras, ¿no? Según lo que al final terminaran, ¿no? Por ejemplo, yo tenía obras que quería incluir en la exposición y que simplemente eliminé de ahí porque la impresión no salía nunca.
O sea, no tenía...
Nunca se dio...
No salía con lo que tú esperabas.
Lo que yo esperaba de esa... Y son edición tras edición tras edición y pruebas que nunca salieron. Entonces, se fueron eliminando así. Lo mismo sucedió con María Gracia, ¿no? Y al final quedamos en más o menos unas 18 obras de ella, 18 obras mías.
Que es bastante.
Entre diferentes tamaños, ¿no?
Entre diferentes tamaños.
Y luego fue el llegar a la sala con todo y decir, ok, ¿cómo va a hacer todo esto? Hacerla prácticamente de curadores, ¿no? Proponer dónde iban a ir las mesas, qué es dónde iban a ir las luces, también nos ayudó un joven que estaba
que trabaja ahí como parte del personal de la galería.
Pero bueno, él es montajista, ¿no? Entonces tuvimos que discernir más o menos dónde quedaban mejor las cosas para que haya una lectura más apropiada, ¿no? Y al final nos quedamos contentos, ¿no? Con lo que se logró. Y cuando la gente fue, nos olvidamos de poner los nombres.
¿Cómo que? ¿Cómo los nombres? O sea,
los nombres de a quién pertenecían las obras.
Ah, los pie de obra.
Sí, o sea, estaban los títulos de las obras, la técnica, pero no pusimos
el nombre,
los nombres María Gracia y Pablo. Entonces estuvimos como que, aquí es esto, aquí el otro.
Oh, ¿no? Ya.
Pero era al mismo tiempo parecía que estaba hecho adrede, claro, porque la gente no se preocupaba de separar las cosas, sino de verlo en una línea más integral.
Pero eso es bien interesante porque plantea esta idea de que en realidad la bipersonal no es una unión de dos proyectos diferentes.
Exactamente.
Bien, es la fusión de dos pensamientos que logran producir un concepto final, ¿no? Yo creo que eso es
que logran
genial.
Conjugar, ¿no?
Eso es genial. Eso me parece un juego interesantísimo.
Sí, al final cuando
pero generó un estrés en ustedes. Entonces yo estaría hiperestresado.
En un momento ya estaba un poco cansado, pero no era algo que verdaderamente me molestó, y que en un punto sí terminé pensando esto, ¿no?
Claro, mira, no es algo mal.
Mal, o sea, claro. Nadie se está preocupando por quién es las obras, simplemente se están preocupando por observarla y ver la integridad.
Bueno, pero al día siguiente ya le pusieron la rótula.
No todavía. Tengo que ir a poner los nombres o por lo menos firmar algunas cosas ahí para que se...
Ya tiene una semana.
Pero en verdad no me molesta. O sea,
Es un proceso, ¿no?
Es algo interesante también.
Yo creo que estamos por pasar a una pausa. Sí. Pero sí me gustaría como dejar al aire esta pregunta, porque ¿somos los artistas o tenemos que ser autogestores de nuestro trabajo o no?
Ajá. Igual me ha hecho recordar, Pablo, todo este trabajo, todo este trabajo que tuve previo al montaje, ¿no? Que también hay un personal que te apoya, que te sugiere, que dialogas con él, y hay como una suerte de negociación de cómo va a ser el montaje, igual las opiniones de las personas de la galería, ¿no? De las personas que están ahí. Y también bueno, tengo un texto que nos acompaña, un texto de presentación que lo hizo Juan Peralta.
Trabaja en el Museo de Arte Contemporáneo.
Sí, claro. Juan le pedí el favor y con mucho gusto escribió un texto que también acompaña la exposición, ¿no? Entonces eso creo que también es un punto a favor para darle ciertas pautas al espectador de cómo leer el trabajo también, ¿no? Yo creo que hay que dar algunas señales de por dónde puede ir la muestra también.
Listo, estamos pasando a una pausa y volvemos en Espectrópolis. Gracias.
Oye, ¿escuchaste que ayer Juan... Sí, pero fíjate que me contaron que tú solamente...
No te creo.
Si no quieres perderte las historias o anécdotas que quieres conocer, búscanos todos los martes de 7 a 8 en Dicen Por Ahí.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Te lo dije.
Tú sabes lo que te gusta. Nosotros también. Escucha Zona PUC.
Me gustan los aviones, me gustas.
Es la 1:45.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien dudo, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
¡Ey! ¿Sabías que prestan laptops?
¿Qué? ¿En dónde?
¿Sabías que tenemos Plaza Bus?
¿Y es gratis?
¿Sabías que tenemos videoteca?
¿Qué? ¿En serio?
Toda esta info y más en Milcheca al 100. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Zona PUC.
Sí, listo, volvemos con el último bloque de nuestro programa Espectrópolis. Sí, a ver, habíamos quedado en una duda que a mí me persigue, ¿no?
Claro, del artista como no como solo gestor, sino curador también, ¿no? Creo que hay que involucrarse en todos los aspectos, ¿no? De la obra. Si no ser curador, ¿no? Por lo menos nutrirse de la labor que cumplen ellos, ¿no? O del gestor cultural, por ejemplo, ¿no? Para también aportar, ¿no? Desde ese ámbito. Porque como artista no te puedes crear solamente solamente ser un productor de arte, ¿no? Claro. Tienes que gestionarte, tienes que... que moverte, tienes que saber y tienes que poder conversar sobre estos temas con otras personas también, ¿no? Hoy en día hay, digamos, maestrías y estudios que te ayudan mucho a eso, y me parece muy importante que el artista recupere espacios que han sido, no voy a decir tomados por otras personas, pero que por lo menos se involucre muchísimo más en toda esta área. Sí. ¿No?
Responsabilidad, creo, ¿no? Sí, claro. Sí, hay una responsabilidad sobre el... sobre lo que nosotros proponemos como obra,
claro,
¿no?
Sí. Y no esperar a que otros simplemente hablen de lo que hacemos, sino que nosotros mismos, ¿no? Claro. Digamos, okay, esto es lo que se propone, esto es lo que se dice, y sobre esto también podemos conversar más, ¿no? Eso es, me parece muy importante, muy importante.
Ahora, ¿tú tenías algún
comentario? Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, en realidad nosotros tenemos el principio de ser autogestores. En realidad, cuando yo tuve la suerte de llevar la maestría, me di cuenta que en realidad lo que yo estaba aprendiendo era la teoría y lo que ya estábamos poniendo en práctica. Es decir, el pintor, el escultor o el artista, en realidad todo el día está autogestionando su trabajo, pero no es consciente de que lo está haciendo, ¿no? Y cómo lo está haciendo. El tema es que en mi caso, ¿no?, esta maestría me permitió darme cuenta qué pautas estaba trabajando en mi gestión y qué pautas había dejado de hacer. Es decir, gestionamos los artistas, sí, pero la pregunta es cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo, de qué manera y hacia dónde, ¿no? Entonces, lo que tenemos que en nuestra formación, en nuestra actividad como, de repente, como docentes, debemos ser mucho más claros y decirle a los jóvenes futuros artistas que la gestión la tienen que también asumirla y no pensar que el otro tiene que asumir la gestión que uno debe hacer. Es decir, es una combinación de muchos actores en donde para lograr una meta vas a necesitar de tu gran impulso combinado con los impulsos que puedan aportar en tu producción, ¿no? Entonces, por ahí va el camino. Y estas grandes asociaciones deben tener clara la meta hacia dónde quieren ir y qué tipo de cosas quieren producir y exponer o visibilizar, ¿no? Y estoy hablando de cualquier tipo de producción, ¿no? O producciones de corte de vanguardia, comercial, lo que sea.
Pero hay que
gestionar, hay que tratar de impulsarlo, ¿no? O sea, no estamos valorando o haciendo un juicio de valor de lo que se produce, sino que si estás produciendo algo, preocúpate de producirlo, pero también de difundirlo en todo caso, ¿no? O llegar a donde quieres llegar y no te quejes de la poca oportunidad cuando tú no estás haciendo nada para que esa oportunidad se dé, ¿no? ¿Me entienden? O sea, hay que poner mucho de sí y hacer que todas las piezas de engranaje funcionen para que al final cualquier tipo de actividad que uno haga tenga un impacto mediático o lo que sea, un impacto a donde te estás dirigiendo.
Visibilizar,
finalmente. Sí, totalmente, ¿no? Visibilizar.
Hace unas semanas, en el Foro de la Cultura, organizado en el Ministerio de Cultura, Ulla Holmquist, profesora de la universidad, pero directora también del MUSEN en el centro de Lima, comentaba que se necesita crear un vínculo con el público.
Totalmente.
¿No? Crear un afecto.
Sí.
Porque de lo contrario, nuestra producción artística, nuestro patrimonio, no va a poder ser admirado, no va a poder ser valorado. Claro. ¿No? ¿Cómo piensan ustedes que se podría dar? Nuestro primer público finalmente son nuestros alumnos también, ¿no? Hay un vínculo ahí interesante.
Sí, claro. Para mí es un tema muy complejo, ¿no? Un tema muy complejo, un tema en donde hoy en día el arte contemporáneo ha tomado posturas un poquito complejas que vamos a necesitar un poquito más de tiempo para analizarlo. El problema es que los productores artísticos, que somos nosotros los artistas egresados de la universidad, nos enfocamos de repente a círculos muy, muy estrictos, o círculos académicos, o círculos poco populares, como coleccionismo. Entonces, cuando nos enfocamos a esos ámbitos, estamos produciendo para esos ámbitos. Y cuando el público va a la galería y dice, oye, no entiendo lo que estoy viendo. Es que de repente el artista se está esperando que en realidad el que visite la galería no es un público general, sino está esperando que pase esa puerta el comprador o el coleccionista. Entonces, ahí hay un problema que hay que ir trabajando, hay que ir entendiendo, hay que ir comprendiendo, ¿no? Cómo es un tema muy complejo, y lo que yo admiro mucho, por ejemplo, yo estoy muy atento a las actividades, lo que más me gusta en términos de esta naturaleza del artista es el arte popular, el arte de la calle. Para mí una de las grandes las grandes batallas que ha ganado el arte es en la calle. El arte popular, estos artistas que no necesariamente tienen una formación académica, pero que desde el arte urbano se han ido conectando por el público. Me gusta
retando también.
Sí, me gusta ver esa experiencia y me gusta analizar esa experiencia, porque ellos están en búsqueda de otras cosas, no en estas búsquedas tan complejas académicas que tenemos nosotros, ¿no? O tan exquisitas que tenemos los artistas que ya tienen cierto reconocimiento, ¿no? O los artistas que están en busca de esos artistas se están comunicando con la gente de otra manera, y eso creo que hay que analizarlo, hay que estudiarlo y hay que imitarlo en algunos casos.
Claro, valorar ¿no? Esa capacidad también de gestión, justamente, pero también de vínculo con el público.
Y hay,
¿no?,
una cosa muy natural, esa naturalidad hay que llevarla nuevamente a estos espacios institucionales tan emblemáticos que tenemos.
No sé, Pablo, si quieres comentar algo más. Estamos todavía con minutillos.
Sí, bueno, yo creo que en parte a lo que los artistas, digamos, llamémosle tradicionales, dentro de alguna forma, hacemos, y bueno, nos dedicamos a exponer en galerías, en centros culturales, ¿no? Esta comunicación con el público se da desde cómo está montada la obra, ¿no? Hasta los materiales que usas para ese montaje, ¿no? Yo, por ejemplo, hace ya, creo que en verdad la gran mayoría de mis exhibiciones, que son pocas en verdad, tengo tres individuales y algunas más, digamos, de varios artistas, procuro no poner vidrio, por ejemplo, ¿no? O sea, el cortar esa
cosa que separa.
Sí, que separa, ¿no? Que dice que la obra no se debe tocar, que dice que la obra se debe mirar desde un cierto espacio, ¿no? Yo lo que trato es procurar invitar a que la gente se acerque, y si bien no tocar, por lo menos dejar que la vista toque completamente esta obra, ¿no? Sí, como digo, van desde esas pequeñas cosas hasta quiénes tú vas y invitas a tus muestras también, ¿no? Yo procuro, por ejemplo, invitar muchísimo a mis alumnos, ¿no? Me gusta que vayan mis alumnos porque converso con ellos luego en la clase, invito a muchos personalmente, gasto más invitaciones en ellos que en profesores a veces, ¿no? En otras personas y eso es una forma de llegar también a un público, ¿no?
Específico. Claro,
y un público específico como docente, ¿no?
Claro.
Porque son ellos los que te van a preguntar luego, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué fue esto? ¿Cómo llegaste a esto? ¿No? Y eso es lo que lo hace. Creo que eso, por lo menos a mí como artista, me enriquece mucho también, ¿no?
Ese contacto es maravilloso, sí, porque lo que a mí me gusta, y creo que es el punto, es que el espectador con mucha confianza te diga qué es lo que está viendo en tu obra. Sí. Y me parece maravilloso cuando la obra que uno ha producido pensando en algo termina produciendo otros efectos interpretativos en otros en otras personas. Y eso se debe que la otra persona tiene un entendimiento de las cosas y que a la hora de verla las comprende de esa manera. Y eso es maravilloso. Eso hace que el arte no sea tan estricto, ¿no?
Sí.
Muchas veces creemos que el arte debe ser 1+1=2 y tiene que ser 2 para todos. Y en realidad cuando es 3, 4 combinaciones imposibles, matemática significa que eso está produciendo un efecto individual, grupal o social en cada una de las personas que puedan conectarse con la obra de uno.
Exactamente, eso es.
Genial, bueno, muchas gracias por haber asistido. Y también al equipo de trabajo aquí que nos apoya, Jerumi, gracias. Y bueno, estamos la próxima semana con un programa más de Espectropolis. Chao.